Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump asegura que se acabó la era de perjudicar comercialmente a Estados Unidos. Se intensifican esfuerzos en el Congreso para encontrar una solución para los soñadores. Estados Unidos impone sanciones a otros 10 funcionarios del gobierno de Venezuela. Y los Cavaliers de LeBron James pierden nuevamente en el baloncesto de la NBA. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump advierte en Vietnam que se acabó la era de aprovechar la desventaja comercial. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Los líderes de Estados Unidos y China ofrecieron el viernes versiones diametralmente opuestas sobre la dirección que debe seguir el comercio en Asia en sendos discursos ante líderes empresariales regionales. Solo horas después de abandonar Beijing, Trump hizo un aparente reproche a China criticando las prácticas comerciales que, según dijo, han destruido el empleo en su país y advirtió que Estados Unidos ya no hará oídos sordos a los abusos comerciales. Desde este día en adelante competiremos en forma justa e igual, dijo Trump en un discurso ante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, en Da Nang, Vietnam. Haré acuerdos bilaterales de comercio con cualquier nación del Índico y del Pacífico que quiera ser nuestro socio y cumpla con los principios de comercio justo y recíproco. Lo que no haremos más es ingresar en grandes acuerdos que aten nuestras manos. Entreguemos nuestra soberanía y hagan un significativo cumplimiento potencialmente imposible. Trump agregó que ya no vamos a dejar que se sigan aprovechando de Estados Unidos. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero. Esperamos que los mercados sean abiertos en igual grado en ambas partes y que las inversiones privadas, no los planificadores del gobierno, dirigirán las inversiones. Fue un brusco cambio de tono respecto al día anterior en el que Trump cambió su agresiva retórica habitual por una aproximación más cordial a China en su intento por establecer una relación comercial más equilibrada. El discurso de Trump fue seguido con la intervención del presidente chino Xi Jinping, quien se refirió a la globalización como una tendencia irreversible, pero dijo que el mundo debe trabajar para que ésta sea más equilibrada e inclusiva. Por otra parte, la Casa Blanca dijo este viernes que no habrá una reunión formal entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin al margen de la Cumbre Económica Asia-Pacífico en Vietnam, a la que ambos asisten, pero no descartó alguna breve conversación o algún encuentro breve. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El ex jefe de seguridad de Donald Trump, Keith Schiller, dijo ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos que rechazó una oferta rusa de enviar 5 mujeres a la habitación del hotel donde se encontraba el ahora presidente de Estados Unidos durante un viaje a Moscú en 2013 para el concurso de Miss Universo. NBC News dijo que Schiller explicó en su testimonio que esa noche discutió la propuesta con Trump mientras él caminaba de regreso a su habitación del hotel, pero que luego su jefe se fue a la cama solo. Los miembros del Comité de Inteligencia del Senado plantearon el debate tras las acusaciones presentadas por el ex agente británico Christopher Steele en un documento de investigación que detalla supuestos vínculos de Trump con los rusos. Aunque el mandatario ha denunciado durante mucho tiempo el expediente recopilado por Steele, negando sus afirmaciones, Stuart Sears, abogado de Schiller, puso en duda esta semana una vez más los documentos, diciendo que el comité debía investigar más bien quién ha hecho esas afirmaciones. La Casa Blanca y Trump han rechazado en todo momento el expediente, considerando que su objetivo es desacreditar a la presidencia. Schiller comenzó a trabajar a tiempo completo para Donald Trump después de que se retiró de la Fuerza Naval en 2002, convirtiéndose en director de seguridad en 2004. Él se desempeñó también como director de operaciones de la Oficina Oval en la Casa Blanca desde enero hasta septiembre de 2017.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Republicanos y demócratas en el Congreso, la mayoría hispanos, hacen los mayores esfuerzos para lograr una solución para los beneficiarios del DACA. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
14 legisladores republicanos lideran el llamado a sus colegas en el Capitolio para que con carácter urgente se busque una solución legislativa permanente a la incertidumbre que experimentan en el país más de 800.000 jóvenes amparados por DACA. La legisladora Ileana Rosletinen desmintió que haya negligencia dentro de su partido para evitar una posible deportación de los soñadores.
Para decir que nosotros los republicanos sí queremos ayudar a los soñadores y queremos que ellos puedan realizar ese sueño.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, más de 22.000 jóvenes con DACA no pudieron renovar los beneficios antes de que se venciera el plazo el pasado 5 de octubre. Algunos legisladores republicanos todavía tienen la esperanza de que se apruebe una iniciativa antes de fin de año.
Diferentes propuestas republicanas de ley ya se han presentado en el Congreso con respecto a DACA. Este grupo de legisladores aseguró que utilizará una de ellas como vehículo para obtener los 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado que se necesitan para convertir la moción en ley. Por su parte, los legisladores demócratas Adriano Espaillat y Luis Gutiérrez denunciaron que la prioridad de muchos legisladores republicanos es aprobar el presupuesto de la nación, aunque reconocen que su bancada rival no necesita de los demócratas para completar los votos, señalan que podrían condicionar su apoyo a que se someta a votación el proyecto de la llamada Acta de Ensueño.
Si no está el Acta de Sueños en el presupuesto, solo limpio como debe de estar, no vamos a votar por el presupuesto.
Porque si no incluye nuestros ideales, nuestras prioridades, nosotros hemos dicho que no vamos a votar.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, en las afueras del Capitolio, los denominados Dreamers y quienes los apoyan protagonizaron una manifestación. Verónica Valderas Iglesias estuvo allí y nos cuenta.
Los manifestantes quieren que la llamada Acta de Ensueño sea aprobada por el Congreso antes de fin de año.
El programa DACA cubría alrededor de 800.000 jóvenes indocumentados. Sabemos que hay muchos más que son niños que no aplicaron, hay muchos más que son elegibles. Muchos tuvieron miedo de aplicar. El DREAM Act es un proyecto de ley que cubriría a jóvenes indocumentados, a todos los que vinieron como menores de edad a este país.
Estudiantes de 9 instituciones educativas en Washington suspendieron clases con apoyo de algunos maestros como Dolores Gandarias para unirse a la manifestación.
Estamos acá porque tenemos un grupo muy grande de estudiantes que están interesados en conocer qué es el DREAM Act, es ser participantes de lo que está ocurriendo y aprender la manera de poder unir sus voces a ser parte de la historia, ¿no?
Tras bambalinas hubo un esfuerzo multipartita, confirmó Yuridia Loera, encargada de logística de United We Dream.
Tenemos jóvenes de diferentes estatus, pero con la meta común que es para abogar para los derechos de inmigrantes indocumentados.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los republicanos en el Senado estadounidense revelan un plan de impuestos, mientras en la Cámara de Representantes se aprueba una versión diferente. Tony Cano tiene detalles.
Los republicanos del Senado de Estados Unidos dieron a conocer un plan tributario que difiere del proyecto de los legisladores de la Cámara Baja en varios aspectos, incluyendo la forma como tratan la tasa de impuestos corporativa, la deducción de impuestos estatales y locales y el gravamen al patrimonio. Senadores dijeron que, al igual que la Cámara Baja, quieren reducir la tasa de impuesto corporativo a un 20% desde el 35% actual, pero en 2019 y no ahora mismo. Con el presidente Donald Trump en Asia, los republicanos reiteraron su objetivo de apoyar una ley este año. Los planes de las dos cámaras concuerdan en buscar profundos recortes de impuestos para los que obtienen altos ingresos y las empresas, además de una dramática reformulación de cómo el país grava a las corporaciones multinacionales, grandes ganadoras, si se alcanza una ley. La Cámara Baja votará sobre su proyecto la próxima semana tras la aprobación de la medida por la Comisión de Medios y Arbitrios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y retornamos enseguida para continuar en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Agradecemos su sintonía. Esto es Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los tejanos intentan recuperarse de la peor matanza ocurrida en ese estado y lo hacen en medio de mucha solidaridad. Gonzalo Abarca tiene el informe.
Días después de sufrir la mayor masacre con arma de fuego en la historia reciente del estado de Texas, la pequeña comunidad de Sutherland Springs intenta recuperar la normalidad, aunque para sus habitantes, las huellas que dejó la tragedia serán difíciles de borrar.
Ya no podremos ir a la iglesia sin dejar de vigilar nuestras espaldas. Significa mucho para nosotros, la gente, las familias y la comunidad.
Una tras otra, las vigilias en honor a las víctimas atraen a vecinos de toda la región, como Audrey Colham. Ella llegó a la población para expresar su solidaridad con el dolor de las familias.
Es importante para mí estar aquí, para que la gente sepa que estoy con ellos y los respaldo.
Además de la solidaridad estadounidense, los habitantes de Sutherland Springs han recibido manifestaciones de fortaleza desde el exterior.
Llevo 17 años aquí y nunca había visto estas muestras de solidaridad emocional y financiera. Estoy orgullosa de vivir aquí.
El pastor de la iglesia donde ocurrió la masacre anunció que no volverán a abrir el lugar. Probablemente lo convertirán en un monumento en honor de las víctimas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Una mujer de Alabama dice que Roy Moore, el candidato republicano para las elecciones del próximo mes en el Senado de Estados Unidos, le hizo propuestas indecorosas y tuvo contacto sexual con ella cuando tenía 14 años, según un artículo del Washington Post publicado el jueves. La campaña de Moore calificó el reportaje como la definición misma de noticias falsas y difamación intencional. Los republicanos más veteranos pidieron rápidamente a Moore que se haga a un lado si las acusaciones son ciertas. Las acusaciones contra el candidato al Senado por Alabama, Roy Moore, son profundamente preocupantes, dijo el presidente del Senado de Colorado, Cory Gardner, quien lidera la rama de campaña del Senado republicano. El líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, agregó, si estas acusaciones son ciertas, debe hacerse a un lado. Por su parte, la campaña de Moore, a través de un comunicado, dijo textualmente, el juez Roy Moore ha sufrido los ataques más extravagantes sobre cualquier candidato en la arena política moderna, pero esta historia en el diario Washington Post, alegando irregularidades sexuales, se lleva la palma. Así dice la declaración y señala que Moore ha estado casado con la misma mujer durante 33 años y que tiene 4 hijos y 5 nietos.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Hoy se recuerda el Día de los Veteranos en Estados Unidos y junto a los desfiles y los homenajes se destacan las historias de valor y compromiso de muchos hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Desde 1981, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha entregado el premio Lance P. Sihan a individuos que demuestran las más altas cualidades de liderazgo en la Fuerza Aérea. Uno de los más prestigiosos y que se entrega en nombre de la valentía de un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense que fue derribado en 1967 durante la Guerra de Vietnam. Sihan recibió la medalla de honor en forma póstuma en 1976. El entonces presidente Gerald Ford entregó la medalla a la familia de Sihan por su extraordinario heroísmo por encima y más allá del llamado del deber que le costó la vida. El general de la Fuerza Aérea Stephen Wilson explica detalles.
This award covers every career field.
Este premio cubre todos los campos de operaciones y en toda la Fuerza Aérea. La historia de Lance Sihan es icónica, dijo. La hermana de Lance, Janine Sihan Rosina, ha dedicado su vida a la memoria de su hermano. El padre de ambos era de origen serbio.
While in an F4C over Laos,
mientras estaba en un avión de la Fuerza Aérea sobre Laos en una misión nocturna, su avión explotó y sobrevivió la eyección y cayó en el suelo de la jungla en Laos. Sihan tuvo contusiones en todo el cuerpo y se fracturó la pierna izquierda, dice Janine. Un equipo de rescate trató de encontrarlo, pero no pudo debido a la espesa jungla. Finalmente lograron coordinar para recogerlo, pero Sihan les dijo que no fueran a buscarlo porque estaba rodeado de soldados vietnamitas. Cuando retornaron al día siguiente, la batería de su radio aparentemente se había agotado y no pudieron ubicarla. Un mes más tarde, el 25 de diciembre de 1967, el día de Navidad, Sihan fue encontrado al lado de un camino, inconsciente. Soldados norvietnamitas lo pusieron en solitario y antes de llevarlo a un campamento de prisioneros de guerra. Janine recuerda que su hermano fue llevado a un compartimiento conocido como la prisión de bambú, 6 celdas en total en la prisión de bambú, con varios guardias e interrogadores. Otro piloto estadounidense, Guy Grutters, ya estaba allí, aguardando ser transportado a la infame prisión Hanoi Hilton, y recuerda.
He had been about 47, 48 days.
Él había estado 47, 48 días como prisionero antes de que llegara a la prisión con nosotros y después vivió aproximadamente otro mes, recordó. La hermana de Lance dice que su hermano fue torturado constantemente porque los guardias pensaban que hablaría para evitar más dolor porque ya había sufrido bastante por sus heridas. Los prisioneros de guerra tenían mucho valor para el gobierno norvietnamita y para su ejército que podían usarlos, recuerda Janice. Lance Sihan murió en enero de 1968. Sus restos fueron retornados a su familia en 1974. Lance estaba muy orgulloso de su herencia serbia. Sihan, como se dice correctamente en serbio, es un grupo increíblemente poderoso y valiente, recuerda a su hermana. Ella asiste a la ceremonia de premios cada año y les habla a los jóvenes pilotos sobre la heroica historia de su hermano. Honor para los veteranos. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 funcionarios más del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quienes llamó cómplices en los intentos por socavar la democracia y violar los derechos humanos en Venezuela. Además, criticó una ley aprobada esta semana que restringe el uso de las redes sociales y los medios electrónicos al ordenar sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquiera que instigue al odio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 10 funcionarios conforme a la Orden Ejecutiva 13692. Por su parte, el Departamento de Estado rechazó la medida y la portavoz rechazó la medida de la ley del odio. Y la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó que mientras Maduro continúe con su régimen dictatorial, nosotros, dijo, seguiremos aplicando todo el poder económico y diplomático posible para apoyar al pueblo de Venezuela. Y el gobierno y la oposición en Venezuela abren un nuevo camino al diálogo. Nicole Colster informa.
El gobierno y la oposición de Venezuela se verán una vez más las caras. Será una nueva oportunidad para negociar una salida a la crisis política en el país. A diferencia de los encuentros anteriores, este tendrá garantía de la comunidad internacional. Contará con la participación de cancilleres de 6 países, 3 escogidos por el gobierno y 3 por la oposición. Luis Florido, de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, aclaró.
Estamos listos para abordar este proceso de facilitación que de nuestra parte y de los países que concurrirán será serio.
La oposición a su lista de peticiones agregó las garantías electorales de cara a unos comicios presidenciales.
Las condiciones para una elección presidencial absolutamente de confianza, de paz. Nosotros hemos tocado las puertas y tenemos la buena aceptación de países como México, como Chile, como Paraguay, que están dispuestos a ayudar.
Por su parte, el gobierno, a través del ministro de Comunicación de Venezuela, precisó la fecha del encuentro. Será el miércoles 15 de noviembre en República Dominicana. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia quedó finalmente conformada la Comisión de la Verdad. Jimmy Villarreal en el reporte.
El comité de escogencia entregó el listado y en la presidencia estará Francisco de Rux. El grupo se va a encargar de investigar y ofrecer la verdad sobre los sucesos violentos ocurridos en Colombia durante más de medio siglo de conflicto armado. Lo conforman 6 hombres y 5 mujeres, entre quienes hay sacerdotes, víctimas, periodistas, académicos y gestores culturales. Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador, nos cuenta detalles.
Y particularmente esta comisión no solo esclarecerá, sino que trabajará con enfoque territorial en las comunidades para generar marcos de convivencia. Yo quiero señalar que esto ya está ocurriendo en Colombia, en relación, por ejemplo, con miembros de las autodefensas y algunos miembros de las FARC que se han sometido ya a la legalidad vigente. Las agencias del Estado están desarrollando ya en la práctica, con resultados concretos, tareas de convivencia y de reconciliación. Hay una serie de historias realmente estremecedoras de personas que dicen, mire, entendí la verdad, ya sé, esta es una guerra, hay que terminar la guerra. Yo, dicen esas personas, no voy a perdonar, yo no voy a ser amigo de mi victimario, pero en la medida en que he entendido y he recuperado la verdad, también estoy recuperando la paz, la calma.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El lento arranque de los Cleveland Cavaliers ha sido relacionado con cosas como un campo de entrenamiento acortado, cambio de roster, la avanzada edad de algunos jugadores, un índice de eficiencia defensiva que es último en la liga, además de una serie de lesiones, así que tal vez no debería sorprender que LeBron James no cuente con que Isaiah Thomas arregle todo cuando regrese de una lesión en la cadera derecha. Para ser honesto, no creo que se espere demasiado de Thomas, dijo James previo a la práctica de tiro por la mañana antes del partido de los Cavaliers contra los Houston Rockets. No creo que dependamos de que Isaiah Thomas vuelva. Queremos que se tome su tiempo. Cuando sienta que está listo, encajará perfectamente. Y los Cavaliers vuelven a ser perdedores en el baloncesto de la NBA. Con un triple en el segundo cuarto el jueves en Denver contra la franquicia que lo reclutó el alero de Oklahoma City Thunder, Carmelo Anthony, se ubicó en el puesto número 24 de todos los tiempos en la lista de encestadores, superando a su ex compañero de equipo Allen Iverson. Anthony, de 33 años, anotó 15 puntos en la primera mitad contra los Denver Nuggets, el equipo que lo seleccionó con la tercera selección global en el draft del 2003. Ahora está detrás de Ray Allen para el próximo lugar en la lista de todos los tiempos. Y la selección de fútbol de Croacia quedó muy cerca el jueves de clasificarse a Rusia 2018 al aplastar 4-1 como local a Grecia en el partido de ida por el repechaje para obtener un boleto a la cita mundialista. En el otro partido disputado también jueves por los repechajes mundialistas en Europa, Suiza venció ajustadamente por 1-0 como visitante a Irlanda del Norte gracias a un polémico tiro penal convertido por Ricardo Rodríguez. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Este fin de semana se estrena Asesinato en el Expreso de Oriente, película basada en la obra de la escritora británica Agatha Christie. El clásico es interpretado en esta ocasión por el actor y director Kenneth Branagh.
Passenger has died.
Murder on the Orient Express ya había sido llevada al cine en 1974 por Sidney Lumet. Aquella cinta con Lorraine Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery y Albert Finney en el papel de Hercule Poirot tuvo 6 nominaciones al Oscar y quien se lo llevó fue Ingrid Bergman en un papel de apoyo como la misionera sueca Greta Olsen. La novela fue publicada en 1934.
Tea. Thank you so much for the cocoa.
Hey guys, we got a big surprise for you.
Oh, is it money? A trampoline? Another pony?
This year, Christmas, both families together.
Otro estreno es Daddy's Home 2, esta vez con Mel Gibson. El director y escritor de la primera parte, Sam Anders, trae esta vez al escenario a figuras como Gibson y John Lithgow, los abuelos que llegan inesperadamente en las fiestas de Navidad para entrometerse en la vida de los demás.
The dress is so cool. Yet I can't picture him actually going shopping.
En el género de suspenso llega Thelma, dirigida por Joachim Trier, y la cual narra la trama de una estudiante en Oslo de nombre Thelma, quien adquiere poderes sobrenaturales, los cuales se acrecientan al descubrir que se enamora de una compañera de clases.
After the death of Superman, violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
Ya casi está todo listo para el estreno de la Liga de la Justicia. Para esta esperada reunión de los superhéroes más icónicos de DC, repite como director Zack Snyder, el mismo de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia y El Hombre de Acero. Basada en los personajes de DC Comics, después de la muerte de Superman, Bruno Díaz o Batman decide crear la Liga de la Justicia, un equipo de superhéroes que luchan contra el crimen y defienden la tierra de cualquier amenaza. Se espera su estreno para noviembre 17. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Guardia Costera de Estados Unidos incautó 861 kilos de cocaína con un valor estimado en más de 44 millones de dólares en aguas del Pacífico cerca de las costas de Sudamérica. Las autoridades dijeron que el Servicio de Guardacostas anunció que el decomiso fue efectuado gracias a datos de inteligencia de varias agencias policiales federales estadounidenses. Un ecuatoriano y 2 colombianos fueron detenidos bajo cargos de narcotráfico. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.